voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa con Voces Libres. Les habla Gabriela de Iraola. Estamos aquí nuevamente compartiendo en este espacio que se realiza con el apoyo de la Fundación Colonia Piraí y la ONG Desafío, y cuyo principal objetivo es aprender y compartir. Esta mañana les proponemos alzar el vuelo y conocer una isla grande en medio del Caribe. Vámonos a conocer Cuba. En este vuelo nos acompañan dos viajeros, mejor dicho, tres viajeros jóvenes con los que vamos a conocer Cuba. Bienvenidos a esta presente, Dismar Cardoso, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Gabriela? Muy buenos días y saludos para todos los que están escuchando en este momento, ¿no? Y gracias de nuevo por la invitación.
También nos acompaña José Luis Cordero.
Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos.
Y una persona que es la primera vez que viene a visitarnos aquí, Rolly Tomicha. Bienvenido.
Gracias.
Y con nosotros está el profesor Yacer Pereira, de la Asociación de Cubanos Residentes en Santa Cruz, que va a ser algo así como nuestro guía para comprender y conocer más cosas sobre Cuba. Bienvenido.
Buenos días, Gabriela, gracias por la invitación.
Las tonalidades de música que escuchamos nos anuncian el verano cubano, que ya empieza en junio. Recordemos que Cuba está en el hemisferio norte, más arriba de la línea del Ecuador. Y tenemos, por lo tanto, las estaciones al revés. Cuando aquí es verano, allá es invierno y ahora es viceversa. Algo característico de Cuba es el son cubano y queremos compartirles una canción de este género en la voz de la diva del son cubano, Omara Portuondo, que nos dice, échale salsita.
Salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de alegría. Ay, mi Dios, cuánto gocé. En un sopor la noche pasé, paseaba alegre nuestros lares luminosos y llegué al bacanal. Catalina, me encontré lo no pensado, la voz de aquel que pregonaba así. En Catalina me encontré lo no pensado, la voz de aquel que pregonaba así.
Échale salsita, échale salsita.
Vaya negro.
Échale salsita, échale salsita.
Ah. Cantar propongo lo que dice mi segundo. En este cantar propongo lo que dice mi segundo. No hay butifarra en el mundo como la que hace el coco.
Échale salsita,
anda suave.
Échale salsita.
Su butifarra olorosa es la más rica y sabrosa que yo en mi Cuba he comido. ¡Oye!
Échale salsita, échale salsita.
Ay, no me digas nada, por
échale
favor.
Salsita.
No, 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 no.
le traje el mondongo. Que me dijo, si ella no está ahí, yo en la puerta se lo pongo.
¿Les ha parecido el son cubano?
Bueno, al parecer mío es como ese tipo de salsa, ¿no es cierto? Es un poco más alegre y divertida, al parecer mío.
¿Sí?
Interesante.
chicos, ¿ustedes qué han escuchado de hablar sobre Cuba? ¿Qué imagen les viene cuando decimos que vamos a hablar de Cuba?
La revolución. El inicio de la revolución, ¿no?
¿Qué más?
Bueno, al parecer mío, como dice el compañero, es como personas que te incentivan a basarte en una lucha, ¿no es cierto? Una lucha que tiene un sentido, el cual tiene un objetivo, y el cual es el objetivo de tratar de ser libre, en parecer de ello, ¿no es cierto? Y eso tal vez quieren para todo.
Así que estamos con jóvenes de la revolución acá.
Parece que sí.
Parece. ¿Qué nos cuentas, Yacer? ¿Por qué características, por qué cosas es reconocida Cuba? ¿Qué te dicen en la calle cuando tú dicen, tú eres cubano y qué te preguntan?
Bueno, precisamente, Gabriela, decía cada uno de los chicos que la revolución es uno de los íconos por lo que se distingue Cuba a nivel mundial, ¿no? Y cuando la gente, casi que la primera imagen que cuando se habla de Cuba es la revolución y los grandes líderes de la revolución, el comandante Fidel Castro, el comandante Che Guevara. He encontrado acá en Santa Cruz que mucha gente, cuando hablo de Cuba, dice Che Guevara, ¿no? Y es una de las cosas que distinguen a Cuba y a la revolución. Pero hay más, ¿no? O sea, también Cuba se distingue, ya lo decías al inicio, por la música. Es una riqueza musical grande, ¿no? Y no solo ya de la época revolucionaria, sino desde tiempos más atrás de la revolución. Recordemos que la revolución cubana triunfa en enero de 1959. Y eso marcó un cambio radical para la vida de los cubanos. Otra cosa por la que se distingue Cuba, ya no solo la música, sino la cultura de manera general. El Ballet Nacional de Cuba, por ejemplo, es una compañía distinguida a nivel mundial, prestigiosa, que encabeza Alicia Alonso, prima bailarina absoluta de nuestro ballet, y bueno, otro grupo, varias generaciones de bailarines. Por el deporte es un ícono también de Cuba. Y eso sí es un triunfo de la revolución, o sea, un éxito de la revolución cubana, el desarrollo del deporte en la Olimpiada de Atlanta, en la Olimpiada de Barcelona, perdón, 1992, Cuba termina en quinto lugar mundial, una cosa distinguida, ¿no? Y en Cuba hay campeones olímpicos, campeones mundiales, de varias disciplinas deportivas, de muchas disciplinas deportivas.
Y en la medicina también, porque...
Iba a hablarte ahora de la medicina. En Cuba hay más de 80.000 médicos graduados por la revolución que prestan ayuda solidaria en más de 70 países del mundo. En Bolivia hay más de 2.000 médicos cubanos o personal de la salud, no solo médicos, ¿no? Y es un ícono de la revolución cubana también. La medicina, la salud, y o sea, el desarrollo que tiene la salud a partir de la revolución y en la educación. También es reconocido Cuba, ¿no? Como ícono se distingue la calidad en el sistema educativo, la tranquilidad social, o sea, un grupo de aspectos. La comida cubana es muy rica, muy muy peculiar, ¿no? La gente le...
¿Se parece a la de aquí o...?
Algunas cosas se parecen, ¿no? Pero tiene sus peculiaridades, sus características, como la de acá, ¿no? Pero sí he encontrado que a los bolivianos cuando prueban la comida cubana quedan encantados, ¿no? Les gusta mucho.
Bueno, justamente queremos compartir un poquito de ese sabor en una receta cantada, en canción, que nos ofrece un CD que encontramos en internet, en la radioteca.net, que se llama La Guarandinga, que es un, un CD, una compilación de música hecha especialmente para niños y niñas de Cuba, y queremos presentarles la canción Mambo con Gri.
Moro y cristiano.
Moro
y cristiano.
Un exquisito plato cubano con frijoles y arroz.
¿Con los dos?
Sí, familia vecina. La receta lleva a ambos. Y aquí ya se cocina. El
mambo.
El corcel,
orégano y laurel,
que va a echar el pavo real,
azúcar y sal,
y que añadir el jilguero,
aceite, vinagre, vino cocinero.
Ya saben, si es con frijoles negros, se llama moros y cristianos. Y si es con frijoles colorados, se llama con gris. ¡A cocinar!
Que machaca el escarabajo,
diente de ajo,
que cortar el pez espada,
cebolla morada,
y que puso el colibrí,
un poco de ají,
que especia trajo el corcel,
orégano y laurel,
que va a echar el pavo real,
azúcar y sal,
y que añadir el jilguero,
aceite, vinagre, vino cocinero.
¡Buen provecho!
¿Y qué les pareció el congrí?
Bueno, una canción muy buena, ¿no es cierto? Y aparte de la comida que nos hablaba, hasta nos abría el apetito.
Parece sabroso, tan solo con escucharlo.
¿Con qué se combina el congrí, Yacer?
El congrí es una de las comidas típicas cubanas, Gabriela, y generalmente, o sea, se sirve, la comida típica cubana es arroz con gris, como decía la canción, chancho asado y yuca con mojo. Eso acompañado de...
¿Con qué?
Yuca con mojo. El mojo es como un aderezo que se le pone a la yuca, ¿no ves? Preparado con cebolla, ajo, y queda muy rico, ¿no? Le da un sabor diferente, muy, muy rico. Y eso acompañado de tostones o de chipilos, ¿no? Y esa es la comida típica cubana, lo más típico de la comida cubana.
¿Qué te parece, Rolly?
Para mí creo que es muy impresionante, delicioso, creo que escuchando la música que algo...
algo rico.
Algo delicioso. Tienes que probar un día, Rolly, ¿no?
Ya se nos va a invitar a almorzar, dice.
Un poco, comer.
pero también en Cuba se habla de condiciones difíciles, ya sea de dificultades, de escasez, de... ¿A ustedes les han llegado noticias de eso alguna vez? ¿Han escuchado?
Bueno, en un momento estaba viendo algunas noticias. Eran algunos lugares alejados de lo que era todo lo que era la ciudad. Había un poco, hablando de escasez, era sobre la alimentación y un poco de educación. Eso fue lo que escuché hace 2 o 3 años atrás también. de lo que es Cuba.
¿Alguno de ustedes más ha escuchado algo?
No que recuerde.
¿No? ¿Rolly tampoco? Yo no. ¿Qué nos cuenta Yacer?
Sí, Gabriela, son varias las condiciones que hacen que la vida de los cubanos sea algo difícil, ¿no? Yo digo, ¿no? Hay que partir de que Cuba es un país pequeño. El territorio de Santa Cruz, o sea, territorialmente hablando, Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz es 3 veces más grande que Cuba. Y eso les puede dar una idea de lo pequeño que es Cuba, ¿no? Además de eso, los suelos de Cuba son suelos ferralíticos, suelos de muy baja productividad, digamos, comparado con los suelos de Santa Cruz, que son altamente productivos. Por ejemplo, la soya, a pesar de que Cuba tiene un clima tropical, la soya no se puede sembrar en Cuba porque la fertilidad de los suelos no da para que la soya crezca. Aquí en Santa Cruz crece abundantemente la soya, ¿no? Esos son dos factores que influyen en que nos haga la vida más difícil. Además de todo eso, hoy en Cuba viven más de 11 millones de personas. Digamos, en un territorio que es 3 veces más chiquito que todo el departamento de Santa Cruz, viven 5 veces más personas casi 4 veces más personas que en toda Santa Cruz.
Entonces, bastante habitada, ¿no?
Bastante habitada.
Como meter toda la población de Bolivia en la tercera parte
En la tercera parte de Santa Cruz, imaginemos eso, ¿no? Además, con suelos poco productivos y también, o tampoco Cuba es un país bendecido por los recursos naturales, tiene escasos recursos naturales, no hay grandes minas, no hay grandes reservas de petróleo, de gas, como las hay acá en Bolivia, ¿no? Entonces, todos esos son factores que contribuyen. Si además de eso le suma la influencia de la agresividad de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, del bloqueo que impuso Estados Unidos desde el principio de la revolución, desde el año 1960, que impide por todas las vías posibles el comercio entre Cuba, entre empresas cubanas, entre comerciantes cubanos y los Estados Unidos, y eso nos obliga a buscar nuestros productos en el mercado internacional, a Europa, a Asia, y eso encarece por 3, por 4 veces los costos de suministro de alimentos, de mercancías a Cuba. Y además de que pierdes oportunidad, porque Estados Unidos es el mercado más grande del mundo, está muy cerca de Cuba, apenas a 200 kilómetros, bueno, eso hace que la vida sea difícil, ¿no? O sea, que tenga ciertas complejidades. Uh-huh. El hecho de ser una isla también crea una dificultad, porque ustedes tienen fronteras terrestres con 5 países, nosotros estamos obligados a comerciar con barcos, y el transporte por barcos es mucho más caro, ¿no?
Es un poco más complicado
que el transporte por carretera, por ferrocarril, ¿no? Que el ferrocarril es el más barato de todos. Entonces, un grupo de complicaciones.
O por último, el contrabando es más fácil incluso.
El contrabando incluso más fácil, ¿no? Por carretera. Entonces, son eso un grupo de aspectos, ¿no? Que hacen un poco difícil la vida de los cubanos, uh-huh, las condiciones.
Me comentabas antes de empezar el programa que la matriz productiva de Cuba ha tenido que cambiar varias veces. Por ejemplo, que antes de la revolución tenían una, que después tuvieron que dejar, que adoptar otra, y que eso les ha complicado. ¿Cómo era eso?
Es complicado como que en menos de 50 años ha cambiado eso de manera drástica, ¿no? Digamos, antes del triunfo de la revolución, o sea, Cuba fue un país azucarero por naturaleza, llegó a ser el mayor productor de azúcar del mundo, el mayor exportador del mundo, en un periodo por la década de los 40, era un país monoproductor y monoexportador. El 80% del comercio en Cuba, en la etapa pre-revolucionaria, antes de la Revolución Cubana, era con Estados Unidos. Al triunfar la Revolución, Cuba tomó un grupo de medidas revolucionarias como la nacionalización de las empresas extranjeras, entre ellas la mayoría norteamericana, y ahí es donde empieza el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que como medida represiva a esa nacionalización que tomó la Revolución, bueno, rompió el comercio con Cuba y empezó a instalar un grupo de medidas, de leyes, que impedían a los Estados Unidos y a las empresas de Estados Unidos en otros países comerciar con Cuba. Incluso a empresas de otros países, digamos mexicana, venezolana, boliviana, europea, que comerciaban con Cuba, empezó a hacer la expresión de que si seguían comerciando con Cuba, perdían los negocios que tenían en Estados Unidos. Y muchos empresarios tuvieron que dejar de comerciar con Cuba. Entonces, hubo que cambiar nuestro comercio, que era el 80%, o sea, inicio de la revolución, con Estados Unidos, hubo que cambiarlo a Europa, a la Unión Soviética y los países socialistas de Europa, que en ese momento en que Estados Unidos nos cerró todas las puertas, bueno, nos abrieron las puertas los amigos de Europa, ¿no? De la Unión Soviética, de los países socialistas de Europa.
Es en este momento de la revolución que también, después de la revolución, que empieza este florecimiento cultural del que nos hablabas.
Claro, o sea, con el triunfo revolucionario, en los años 60, en los primeros años de la década del 60, empieza a masificarse la educación, a abrir escuelas por todos lados, una educación pública, gratuita, de un nivel de calidad elevado, todavía no en aquel momento, pero sí después, y al incrementarse las facilidades para el estudio de los jóvenes hasta el nivel universitario, o sea, no cuesta nada, tú puedes llegar a ser máster, doctor en ciencias y no te cuesta absolutamente nada y con un nivel de calidad elevado reconocido, ello permite que se incremente el nivel educacional. Eso no existía tampoco, fue un cambio radical con la revolución, los accesos gratuitos a la educación, y eso cambió la matriz productiva, un alto número de profesionales y una menor cantidad de obreros. O sea, fue otro cambio importante en la sociedad cubana producido por la revolución. Hay más de 1,000,000 de profesionales en Cuba hoy.
Y también profesionales artistas, ¿no? Porque hay escuelas y...
Escuelas específicas de arte, o sea, escuelas especiales de arte desde el nivel primario hasta el nivel universitario están las escuelas de arte y también las escuelas deportivas. Y eso ayuda a que los jóvenes que son artistas, que son deportistas, terminen también, o sea, que eleven su nivel cultural hasta el nivel universitario, ¿no? Y eso es un cambio importante también que hubo en la sociedad cubana.
Interesante. Recordaba este boom de la cultura cubana porque tuvimos un programa en abril sobre la nueva canción latinoamericana. Y Peco Saucedo, un amigo que estábamos entrevistando, nos contaba que justamente en este momento, mientras en Latinoamérica se daba la canción protesta, que era reprimida y que los perseguían, en Cuba se daba la nueva trova cubana, ¿no? Y que se desarrollaba y se incentivaba con encuentros, con escuelas, ¿no? Y queremos compartir con la audiencia y aquí con los compañeros que nos visitan esta canción de Silvio Rodríguez, que es uno de los representantes de esta trova cubana, que también le canta a esta revolución, a esta lucha del pueblo cubano por salir adelante en medio del bloqueo. Queremos presentarles con ustedes esta canción donde Silvio nos dice: vamos a andar.
Vamos a andar en verso y vida atentos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad. Que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tintos para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera para llegar que no haya soledad. Vamos a andar para llegar. Vamos a andar.
Vamos a andar, nos decía Silvio Rodríguez, y estábamos andando aquí en la historia cubana. El profe Yacer nos estaba contando también del bloqueo de Estados Unidos que se impuso en Cuba después de la revolución. Y cómo, si dependían tanto de Estados Unidos, ¿cómo hacen para seguir adelante? ¿No? Nos decía.
Es como un gran esfuerzo, Gabriela. Es como un gran esfuerzo de todo nuestro pueblo, de nuestras autoridades, de nuestro gobierno. Es un problema de la convicción, la decisión de defender la dignidad que el pueblo cubano ha ganado con sus luchas históricas, ¿no? Más de 100 años, casi 200 años de lucha. Entonces, no perder esa dignidad, no perder esa independencia, por más dura que sean las circunstancias, por más que nos aceche el imperio, por más que nos quiera ahogar los Estados Unidos, se trata de eso. O sea, es la voluntad del pueblo cubano de defender las conquistas que ha ganado con la revolución y con tantos años de lucha. El pueblo está convencido de eso y es por eso que resiste esas duras condiciones y es por eso que sigue adelante la revolución, ¿no? Es realmente un mérito. Yo creo que el mayor mérito de Cuba es que se mantenga la revolución por 50 años, pese a las duras circunstancias en las que ha tenido que desarrollarse. Hablabas de cambio de matriz, y hay que hablarte de un tercer cambio de matriz, digamos, que se produce entre el año 89 y el año 91. Y es que, como Estados Unidos nos bloquea al inicio de la revolución, nos cierra todo comercio, y nuestro comercio tuvo que desarrollarse a partir de ese momento con la Unión Soviética de entonces y con el campo socialista de esa época. Llegó el momento en que entre el 80 y el 85% de nuestro comercio, exportaciones e importaciones, eran con ese campo socialista y con la Unión Soviética. Y entre el año 89 y el año 91 cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, caen todos esos países socialistas de Europa del Este, y una vez más perdemos el 80% de todo nuestro comercio, de toda nuestra economía. Y es donde se impone en el año 91, donde entramos en una etapa de periodo especial, donde se redujo drásticamente la actividad económica del país, llegó a un punto
bastante crítico.
A los cubanos casi no les gusta hablar de esto porque fueron muy duras las condiciones, ¿no? Para conseguir alimentos, para conseguir combustible para cocinar era bien difícil. Una cajetilla de cigarro se elevó el precio de todo se elevó considerablemente, ¿no? Y no había dónde comprar, pero los cubanos ahí decididos, firmes a seguir defendiendo la revolución, ¿no? Y bueno, ahí empezó el desarrollo del turismo en Cuba, que hasta ese momento tenemos más de 300 playas. O sea, la característica de ser una isla nos dio la bendición de la naturaleza de tener más de 300 playas aptas para el baño, para el disfrute de la población. Y hasta ese momento no lo usamos para el turismo internacional. Entonces, en esa coyuntura tan difícil, se empezó a desarrollar el turismo y otro grupo de medidas económicas, ¿no? Para obtener un grupo de ingresos y paliar un poco ese bajón tan grande, tan drástico, en 3 años perder el 80% de la economía. Y bueno, hemos ido poco a poco recuperándonos, ¿no? Y ahora el país está en una condición diferente, un poco mejor, ¿no? Y eso se expresa en las ayudas de Cuba, la solidaridad a tantos países del mundo, ¿no? Te decía que en más de 70 países del mundo hay médicos cubanos prestando su ayuda solidaria. Ese fue un tercer cambio de matriz que hubo drástico, ¿no? En la revolución, pero a pesar de eso los cubanos siguieron.
¿Ustedes quieren hacer alguna pregunta y hacer sobre alguna cosa? ¿O tienen alguna opinión? ¿Sabían de esta historia?
Bueno, casi de toda la historia que nos acaba de comentar, bastante no. Algunas cosas que más se resaltan comentando sobre la revolución, no hablando del Che y otro, ¿no? Fidel Castro. Bueno, aparte, la pregunta que yo quería hacerle era el tema de la educación, ¿no es cierto? Como mencionaba más antes, la educación, por ejemplo, si nos basamos acá en Bolivia, una persona, un joven, si quiere llegar a la universidad, tiene que tener dinero, ¿no es cierto? Acá en Bolivia. Sí, ya. En caso de Cuba, hablaba de la educación, tiene que ser sí o sí, ¿no? Desde uno chiquito hasta que llegue a la universidad, hasta que sea hombre y derecho y con una profesión, ¿no? Y para alcanzar esa profesión en Cuba, ¿cómo se logra? ¿Por los propios medios de uno o cómo es el tema?
No, le hablaba hace un momento que toda la educación en Cuba, el sistema de salud, es universal y gratuito. O sea, usted puede llegar a hacerse un profesional sin que le cueste un centavo. O sea, usted no tiene que pagar matrícula, no tiene que pagar por los libros, no tiene que pagar por ninguna cosa, ¿no? O sea, salvo alguna alimentación, algún transporte, ¿no? Pero el área docente no no tiene que pagar, pero el Estado cubre su gasto. El Estado garantiza que usted se forme hasta el nivel universitario.
Pero sí hay pruebas de admisión.
Sí, hay, o sea, para ingresar a la universidad hay un examen de ingreso a la universidad y ahí usted, ahí es digamos, como una eliminatoria, ¿no? El que aprueba el examen ya entra a la universidad, solicita una carrera y entonces la estudia. Ahora se aprobó recientemente que usted puede estudiar más de una carrera incluso, ¿no? Eso era algo que no había, ¿no? Y así, te decía, se han graduado en la revolución más de 1,000,000 de profesionales. En 50 años de revolución, 54 que se cumplen este año, se han graduado más de 1,000,000 de profesionales, 80,000 de ese millón medio. Y no solo de Cuba, hay que mencionar también que jóvenes de más de 140 países se forman en las universidades cubanas como profesionales, tanto de la medicina como del resto de la rama, ¿no? Y te decía, te apuntaba de alguna manera que no solo usted llega a ser un profesional, sino que puede hacer estudios de posgrado, puede hacer máster, puede ser doctor en ciencia, y eso tampoco le cuesta. O sea, la colegiatura de eso, la matrícula de esos estudios de posgrado de nivel superior, tampoco le cuesta. El Estado garantiza la formación de los ciudadanos hasta el nivel más alto, que es el de doctor en ciencia, sin costo alguno para el ciudadano, ¿no?
Muy interesante, ¿no?
Interesante, ¿verdad? Bueno, estaremos conociendo más sobre Cuba y más adelante abundaremos en las relaciones de Cuba con Estados Unidos, que es una disputa un tanto famosa. Pero eso será cuando regresemos con nuestras voces libres. Estamos en Voces Libres y hemos tenido la oportunidad de dar una vueltita por la linda isla de Cuba, enterándonos de su historia y de algunas facilidades de educación que tienen allá, haciendo preguntas. Y hay algo que todo el mundo sabe o medio sabe o escucha sobre Cuba, y es que tiene relaciones un tanto difíciles con Estados Unidos. Chicos, ¿ustedes han escuchado algo sobre eso?
Bueno, a mi parecer mío, no he escuchado mucho acerca de eso, pero recién ahora me acabo de enterar, ¿no?
Disman.
Bueno, yo, como le he comentado la anterior vez cuando hemos venido acá, he hecho unas lecturas de unos libros y sí hay mucho que hablar, ¿no? Porque ya desde antes, durante la revolución y mucho antes ya había este corte, habían varios problemas, conflictos con Estados Unidos, ¿no? Y así que algunas cositas, no recuerdo muchas, pero sí sé algunas cosas, ¿no?
Rolly.
Bueno, yo no tengo conocimiento de eso, pero...
Pero vamos a preguntar aquí a este profe que está con ganas de contar.
Sí, Gabriela, hay que decir que los problemas de relaciones entre Cuba y Estados Unidos surgieron casi que desde el inicio de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana triunfa en enero y en febrero se hizo un viaje, Fidel Castro hace un viaje a Estados Unidos para reclamar los millones de dólares que los gobernantes anteriores, la dictadura anterior, se había robado de los bancos cubanos y fueron a Estados Unidos con ese dinero, ¿no? Y ahí Estados Unidos, el gobierno norteamericano, no prestó ninguna ayuda, no hizo caso ninguno al reclamo de Cuba y desde ahí, casi que desde ahí, comenzaron los conflictos, ¿no? O sea, apenas un mes después de triunfar la revolución. Unos meses después, en mayo, se dicta la primera ley, la ley de reforma agraria, que quitaba las grandes tierras a las compañías, a los latifundistas, a las compañías norteamericanas que tenían miles y miles de hectáreas, y dejaba solo en 5 hectáreas a cada propietario. Entonces eso enfadó, por supuesto, a los empresarios norteamericanos, ¿no? Se les pagó una compensación, pero no estuvieron conformes con eso, ¿no? Y entonces esa tierra se distribuyó a los campesinos, que eran los que trabajaban la tierra. El año siguiente, en 1960, Cuba decide nacionalizar, el gobierno revolucionario de Cuba, nacionalizar las empresas extranjeras. Y la mayoría de las empresas extranjeras que habían en Cuba eran norteamericanas. Ahí sí se enfadaron, también se les pagó una compensación, o se les ofreció una compensación que no aceptaron, el gobierno de Estados Unidos no aceptó ese pago de compensación, quería sus propiedades en Cuba. Y los cubanos dijimos que no, que eran propiedades de los cubanos a partir de ese momento. Y entonces es cuando comienzan las medidas de bloqueo, de cerco económico a Cuba, de bloqueo comercial, financiero, económico, de todo tipo, y cortó el comercio. O sea, recuerdo que ese año la producción azucarera de Cuba, que se vendía el 90% a Estados Unidos, hubo que botarla al mar. O sea, ya estaba montada en los barcos para una parte, ¿no?, importante, para llevar a Estados Unidos, y como dijeron que no la iban a comprar y que no iban a comprar nada más en Cuba, bueno, los barcos tuvieron que abrir sus bodegas y botar al mar ese azúcar, ¿no? una cosa tremenda, ¿no? Pero hubo que hacerlo porque no había quien venderle ese azúcar.
En términos de población también ha habido una fuerte migración a Estados Unidos, ¿no?
Ha habido una fuerte migración, mucho, en gran parte estimulada por los norteamericanos. Hay una ley que se llama Ley de Ajuste Cubano, que dice que cubano que llegue a territorio de Estados Unidos automáticamente tiene residencia en Estados Unidos.
Que es algo que ningún latinoamericano sueña.
Ni ningún otro ciudadano del mundo. Solo se aplica para los cubanos. Por eso se llama Ley de Ajuste Cubano. Si un cubano pone un pie en territorio de Estados Unidos, automáticamente tiene la residencia y un permiso de trabajo al día siguiente de haber llegado al territorio de Estados Unidos.
Y perdón, ¿y eso sigue hasta ahora?
Sigue hasta ahora. Y por supuesto que estimula la migración. Porque, ¿qué hacen con los latinos? Los agarran en la frontera y los devuelven. Y los devuelven y los devuelven. O los encarcelan. ¿No ves?
Sí,
por entrar ilegalmente en territorio de Estados
exactamente.
Unidos. Entonces el cubano cuando llega ya tiene permiso de trabajo y tiene residencia automáticamente. Entonces estimula la migración, ¿no ves? Y lo que separa a Cuba de Estados Unidos son 250 kilómetros por mar. Hay gente que se agarra una embarcación pequeña.
O está cerquísimo.
Cerquísimo. Pues. Se quita. Y se va, ¿no ves? Ilegalmente. Miles de cubanos, alrededor de 2 millones de cubanos, ya cubanos y sus descendientes, viven en Estados Unidos, ¿no? Por esta práctica de la migración.
Yo pienso que mayormente más ha estado la migración en el tiempo de la época crítica que estaba Cuba, ¿no es cierto?
Por supuesto, en la época esa del bajón económico, sí, de esa crisis fuerte, los años 90, se incrementó mucho la migración, pero regularmente siempre ha habido migración de Cuba a Estados Unidos, ¿no? Acentuada en esas épocas de crisis, de penuria económica. Creo, Gabriela, que parte de esa relación hostil de Cuba con Estados Unidos es porque Cuba le canta las verdades, le ha cantado siempre las verdades en la cara al gobierno de Estados Unidos. Siempre lo ha llamado como imperialista, como genocida, como explotadores de este mundo, ¿no ves? En cuanto foro internacional, reunión, congreso que hay, los gobernantes de Cuba, sobre todo el comandante Fidel Castro, le ha cantado ahí en la cara las verdades a los Estados Unidos. Por muchos años solo Cuba podía hacer eso, porque el resto de los países de América, del mundo, eran
todos callados, ¿no?
Todos callados, seguidores, no podían cantar las verdades. Ya afortunadamente, desde que Chávez triunfó en Venezuela en el año 98, ya no está solo Cuba, ¿no? Sino que ahora está Venezuela, está Bolivia, está Ecuador, está Nicaragua y un grupo de países, Brasil, Argentina, que ya le cantan, o que juntos ya le cantamos la verdad a Estados
Hacemos
Unidos.
Hacemos un corito.
Pero después de cuánto tiempo, ¿no es cierto? Así que bueno, a pesar también.
Estuvimos,
¿no?,
40 años solitos ahí cantándole las verdades, ¿no? Sí. Y enfrentándonos al imperio y llamándolo por su nombre y diciéndole las cosas. Y eso ha sido parte de la relación hostil, ¿no? Hay que decir que Cuba, o sea, parte de nuestros problemas difíciles para vivir, también tienen que ver con esa agresividad constante de Estados Unidos hacia Cuba. Que Cuba tiene que buscar métodos para defenderse de esos ataques hostiles, ¿no? De esa agresividad permanente de Estados Unidos. Estados Unidos financia a la oposición interna en Cuba, le da alrededor de 30, 50 millones de dólares todos los años para financiar personas, para pagar a personas que se opongan a la revolución dentro de Cuba. Además de eso, financia a los grupos terroristas que operan en Estados Unidos y en Centroamérica, hostiles a Cuba. Estados Unidos organizó la invasión de Playa Girón en el año 1961, que el pueblo cubano barrió en 72 horas. Y derrotó al imperio. Estados Unidos practica la guerra biológica contra Cuba. Como por encima de Cuba pasan aviones de Estados Unidos, ha habido más de un caso, varios casos, que fumigan agentes biológicos y eso produce enfermedades en Cuba. El más reciente, el Trix Palmi, que es una plaga de los cultivos, en el año 93, 94. En el año 81 introdujeron en Cuba la fiebre porcina, que más de 100.000 chanchos hubo que matar en pocos meses, enfermos de la fiebre porcina. En el año 82-83 introdujeron el dengue hemorrágico, no existía en Cuba, fue introducido por los Estados Unidos. Murieron 153 personas, 101 de ellos niños, en esa epidemia de dengue hemorrágico. Y así ha sido, Gabriela, así ha sido desde el triunfo de la revolución, planes encubiertos de la CIA, planes encubiertos del gobierno de Estados Unidos para atacar permanentemente a la revolución cubana. Y hemos tenido que buscar destinar recursos a defendernos de esos ataques, ¿no? Destinar gente, destinar recursos para poder defendernos de esa hostilidad permanente que hasta hoy continúa del gobierno de Estados Unidos.
Duras las condiciones y las relaciones, ¿no?, entre Cuba y Estados Unidos. El profe Yacer nos ha sugerido una canción para que la escuchemos ahora en el programa. La canción se llama Sin Reprocharme. Vamos a escucharla y después el profe nos cuenta por qué su sugerencia.
Yo tengo donde asir mis largos sueños, donde escuchar temblar corajes, miedos, donde sentir fluir mis duros verbos y otras palabras nuevas sin apuros. Aquí están mis amigos y enemigos, las primeras miradas, los olvidos, los cuerpos de mujer junto a mis ojos que me hicieron tomar tantos caminos. Aquí hay aves, estrellas, lluvias, ríos, árboles que dan frutos y dan sombra, mientras azotan rayos y castigos. Esta es mi casa, aquí sucedo y cuido. Aquí espero sentado alguna muerte, sin reprocharme todo lo vivido. Aquí hay aves, estrellas, lluvias, ríos, árboles que dan frutos y dan sombra, mientras azotan rayos y castigos. Esta es mi casa, aquí sucedo y cuido. Aquí espero sentado alguna muerte, sin reprocharme todo lo vivido. Aquí están mis amigos y enemigos, las primeras miradas, los olvidos.
Profe Yacer nos había sugerido esta canción, Sin Reprocharme. Bonita la canción, ¿qué les pareció?
Sí, parece interesante, un poquito movida, sí. Pero, bonita.
¿Por qué nos sugirió esta canción, profe?
Sí, Gabriela, esta canción es un poema realmente, ¿no? De Antonio Guerrero. Un poema musicalizado por alguno de nuestros trovadores, de Antonio Guerrero, que es uno de los 5 cubanos presos en Estados Unidos por luchar contra el terrorismo. O sea, te hablaba de la agresividad constante de Estados Unidos hacia Cuba y de las medidas que Cuba tiene que tomar, los recursos que ha tenido que destinar Cuba desde el inicio de la revolución para defendernos de esta agresividad permanente. Imaginémonos un país como Estados Unidos, tan grande, con tanta fuerza, con tanta potencia, atacando un país tan pequeño como Cuba.
Es casi como un pequeño lunar, ¿no es cierto?
Como un pequeño lunar, ¿no? Entonces, Cuba ha tenido que destinar cuantiosos recursos para defendernos de ese ataque permanente. Y una de las cosas que hace Cuba para defendernos, para defenderse de estos ataques de Estados Unidos, es mandar hombres allí, a Estados Unidos, para que se infiltren en estas organizaciones que trabajan en contra de Cuba y envíen información del trabajo que hacen estas organizaciones. Entonces, estos 5 cubanos que están presos en Estados Unidos, Antonio Guerrero, que era el autor del poema, la canción que acabamos de escuchar, René González, Antonio Guerrero, ya decía, Gerardo Hernández, Fernando y Ramón, eran 5 hombres que estaban trabajando en estas organizaciones terroristas que hay en Miami, en Estados Unidos, que atentan contra Cuba. En el año 1998, la FBI le pide a Cuba información sobre esas organizaciones porque saben que estudiamos, que seguimos estas organizaciones, y dijeron que iban a tomar medidas contra esas organizaciones terroristas que operan desde Estados Unidos, y la medida que tomaron fue precisamente apresar a los hombres que enviaban la información a Cuba sobre el trabajo que estas organizaciones hacían. O sea, fue la manera en la que 3 meses después de recibir la información de Cuba, el FBI actuó, apresó a estos hombres, fueron a juicio, los acusaron de terrorismo, de conspiración para cometer asesinato, y los condenaron a largas condenas. O sea, llevan ya 15 años presos. En el juicio, los testigos que llevo a Estados Unidos, algunos generales del Pentágono, dijeron que estos hombres no representaron en ningún momento un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo tanto no eran terroristas, no se les puede acusar de terrorismo, que ellos más bien estaban cuidando la seguridad de Cuba y de Estados Unidos, porque en 2 ocasiones estos hombres, alguno de ellos, dio informaciones que permitieron evitar 2 atentados que le iban a hacer al presidente Bush en la época del presidente Bush, del Bush padre, no del hijo que estuvo después, allá en los años 90. Y también dieron información de otros actos terroristas que se iban a hacer por parte de estas organizaciones en el territorio de Estados Unidos. Y por la información que ellos dieron, se evitaron esos actos, ¿no?, reconocidos por las autoridades de inteligencia de Estados Unidos. Y entonces, en el juicio se declaró, se demostró que ellos hacían este tipo de trabajo, ¿no? No se pudo demostrar que ellos habían cometido conspiración para cometer asesinatos, no se pudo demostrar que ellos habían hecho actos de terrorismo, sino se demostró lo contrario, pero a pesar de eso, el jurado los condenó por terrorismo, por ser supuestamente terroristas, y a largas condenas, ¿no? El Gerardo Hernández tiene dos cadenas perpetuas más 19 años de privación de libertad. Imagínate tener que
nacer. ¿Y eso le han dado en Estados Unidos?
En Estados Unidos. Ya, porque ahí suman, el sistema judicial de Estados Unidos suma las condenas, ¿no? En vez de conmutarlas, las suma. Él tiene 2 cadenas perpetuas, ¿no? Otro de los chicos también tenía, de los jóvenes, también tenía cadena perpetua. Bueno, 15 años llevan presos por una condena injusta, por un juicio manipulado, por el odio que sienten los Estados Unidos hacia Cuba. Nos pudo atrapar a estos 5 hombres, y entonces sobre ellos descargó todo el odio, ¿no? Y llevan ahí. Algunos no han podido ver a sus esposas.
Chicos, ¿ustedes quieren preguntar algo sobre este tema?
Bueno, para empezar, en una pregunta, ¿no? Hablando de estos 5 hombres que están en Estados Unidos, bueno, no sé mucho acerca de ellos, ¿no? Pero mi pregunta va, estos hombres, como decía, operaban, ¿no es cierto?, en dar información. Y de acuerdo a ellos, durante estos 15 años ya que llevan ellos en la cárcel o preso, ¿el gobierno de Cuba qué alternativa, qué decisiones ha tomado con respecto a esto?
Bueno, Cuba ha defendido la inocencia de estos hombres. O sea, desde el primer momento, Cuba buscó los mejores abogados que trataban este tipo de casos en Estados Unidos y los defendió a partir de la inocencia, porque no se ha podido probar la culpabilidad, claro, referente al terrorismo. Creo que tu pregunta viene porque estos no deben ser los únicos 5 hombres que están mandando información, ¿no? Deben haber otros, claro, también trabajando en esas organizaciones, mandando información hacia Cuba. O sea que esa actividad de informarnos de Cuba, recibir información de las organizaciones terroristas que en Estados Unidos trabajan contra Cuba, no ha cesado, porque hay otros hombres que, como estos, también siguen trabajando allí.
Claro, siguen influenciando, ¿no es cierto?
Siguen influenciando y siguen mandando información hacia Cuba, y eso ha permitido que en los últimos años, los últimos 5 o 6 años, no ha habido, o sea, parece que estas organizaciones se han convencido de que no pueden con los cubanos y han dejado de intentar atacar a Cuba, ¿no?
Sí, yo creo que más por el tema de que Cuba es algo pequeño, pensaron que iban a poder manipularla como ellos querían, ¿no es cierto? Pero viéndolo, Cuba es pequeño, pero es muy fuerte, ¿no?
Es fuerte, tiene, usa varias armas, ¿no? Sucede que estas personas que trabajan en Estados Unidos, en estas organizaciones contra Cuba, son los que perdieron sus propiedades por las nacionalizaciones, o las familias de esos, que quieren regresar a Cuba para volver a tener sus propiedades y su vida cómoda en Cuba. Y los cubanos no les vamos a permitir eso, por más que se empeñen, ¿verdad? Porque
hemos algo bien complicado, ¿no?
Y ahora los recursos naturales y las empresas son nuestras y el pueblo, claro, no va a ceder, ¿no? Esa es parte del asunto de este trabajo.
Al respecto del tema de los 5 cubanos, tenemos un contacto con el cónsul de Cuba en Santa Cruz, Noel Quesada, a quien le queremos dar la bienvenida y queremos preguntarle sobre el estado actual de este caso de los 5 antiterroristas cubanos que después de 15 años en prisión, ¿en qué etapa de apelación o qué solicitud se hace la justicia de Estados Unidos?
Bueno, Gabriel, ante todo, yo quería agradecerte por la invitación una vez más a este programa Voces Libres de Radio Santa Cruz. Es la segunda ocasión en que tenemos la oportunidad de compartir con los oyentes. Como decía Yasser, el caso de los 5 es un asunto de alta sensibilidad para Cuba y para su pueblo. Son jóvenes que fueron encarcelados hace casi 15 años después de un juicio injusto que tuvo lugar en un clima adverso. En estos momentos estamos en la última fase posible de lo que Estados Unidos llama apelación extraordinaria. Quiere decir que una vez que una persona ha recorrido todo el sistema judicial norteamericano y ha llegado hasta la Corte Suprema, como es el caso de nuestros compañeros, ya no queda más que recurrir a lo que ellos denominan habeas corpus. Consiste en que por una vez en la vida el acusado tiene la posibilidad de pedirle al mismo tribunal que lo condenó en primera instancia que anule esa condena a partir de la presentación de nuevos elementos o evidencias que no se pudieron conocer en ocasión del juicio original.
Tenemos entendido que estas nuevas pruebas sobre la prensa y la solicitud de imágenes satelitales de Estados Unidos se ha hecho, pero ¿qué ha dicho la jueza a cargo Joan Lennart?
La jueza Joan Lennart no ha emitido veredicto alguno sobre estos habeas corpus, pero se espera que su decisión sea desfavorable, lo cual agotaría la vía legal del caso de los 5 y dejaría a esos hombres prácticamente sin opciones. Por ello es necesario solicitarle respetuosamente al presidente Obama que haga uso de sus atribuciones constitucionales y ponga libertad a nuestros compañeros. Él no fue responsable de esta injusticia, pero es ahora la persona que puede ponerle fin.
¿Y qué movimientos sociales, además de lo que se hace en Cuba, están sumándose a esta causa?
Se está desarrollando una campaña internacional a favor de la libertad de nuestros 5 héroes. Es una campaña que tiene su sede principal en Washington, donde se harán acciones de presión sobre la Casa Blanca y sobre el Congreso norteamericano, incluyendo manifestaciones, charlas, intercambios con intelectuales, con organizaciones sindicales y políticas de Estados Unidos, para dar a conocer el caso en la sociedad norteamericana y para presionar al gobierno de Estados Unidos para que permita a estos jóvenes regresar a Cuba junto a sus familiares. Es una campaña internacional que se desarrolla en el mundo entero con acciones similares. Aquí en Bolivia, el pasado 25 de mayo, se celebró una actividad en conmemoración también del Día de las Madres, donde se hizo un llamamiento internacional por parte del Comité de Mujeres por la Liberación de los 5 a participar en este tipo de acciones. En esta ocasión se leyó una carta en solidaridad con las madres y esposas de nuestros 5 héroes, y un grupo de mujeres se adhirieron a este comité. Tuvimos la destacada participación de la Asociación de Mujeres Juana Zurduy de Padilla y muy importante fue la manifestación de la diputada Adriana Arias, la diputada por el Movimiento Socialismo, en apoyo a esta causa. En los próximos días se prevén un grupo de acciones por parte del Movimiento de Solidaridad con Cuba, de otras organizaciones como Trabajadores Sociales Comunitarios y amigos de la causa cubana para pedir la liberación de los 5. Una de ellas será una manifestación en la Plaza 24 de septiembre.
Gracias, Noel, por los datos. O sea que tenemos una actividad aquí en la Plaza 24 de septiembre. ¿Cuándo es esta actividad?
Sí, Gabriela, esta actividad será hoy, primero de junio, a las 12 del día, en la plaza principal, 24 de septiembre, de la ciudad de Santa Cruz. Estaremos haciendo esta actividad en solidaridad y respaldo a los 5 jóvenes cubanos presos en Estados Unidos, para exigir al gobierno de Estados Unidos que los libere de inmediato. Es una actividad coordinada mundialmente, más de 130 países se van a estar desarrollando actos similares a este de acá hoy. Y bueno, nosotros en Santa Cruz queremos igual participar, ¿no?, en esta movilización.
¿Esta es una actividad de la Asociación de Residentes?
Es una actividad del Movimiento de Solidaridad con Cuba, ¿no?, donde participa la Asociación de Residentes Cubanos de Santa Cruz, también el Movimiento de Mujeres por la Libertad de los Cinco y otro grupo de organizaciones sociales, ¿no?, que trabajan y que ayudan en la campaña internacional por la solidaridad de con los cinco jóvenes cubanos.
¿Qué les parece la campaña, chicos? ¿La información? ¿El hecho en sí? ¿Los datos que nos da Noel?
Bueno, interesante, ¿no? Y aparte de ello, tratar de también dar nuestro granito de arena, tratar de apoyarlo a ellos. Bueno, es algo injusto, como mencionaba él, de los compañeros cubanos, en el caso de ellos, para estar allá. Y bueno, hay que sumar a la marcha, ¿no?, y seguir con la revolución.
Claro, así es. Como se ha empezado antes, también como aquí en Bolivia, también se ha iniciado parte de algunos compañeros que sí han participado en la revolución en Cuba, han dado por ahí algunos compañeros, ¿no? Y aquí igual se ha hecho, se ha vivido siempre pequeñas revoluciones y yo creo que hay que seguir nomás y seguir apoyando, ¿no?, para que esto continúe.
¿Qué dice Rolly?
Bueno, también debemos de sumarnos a este apoyo de los cinco para que estén libres y también que siempre hay que estar firme, nunca hay que darse por vencido, siempre hay que sobresalir.
Echar pa'lante.
Exactamente. Seguir con la lucha.
Bueno, entonces, Noel nos decía que la última alternativa de estos, para estos cinco héroes cubanos, es pedirle a Obama que les dé el perdón presidencial, ¿no?, o la absolución, o no sé cómo se dice. Después de escuchar esas opiniones, de tener esta información, queremos compartir con el público y con las personas que nos visitan en Voces Libres una canción típica cubana, muy conocida, llamada La Guantanamera. ¿Cuál es el artista que nos trae esta canción, profe?
Joseito Fernández, el autor, ¿no? O sea, son versos de José Martí que Joseito Fernández ha musicalizado de una manera tan bonita que en el mundo entero se conoce a Cuba, se distingue a Cuba por La Guantanamera, se identifica, ¿no? Y tiene múltiples versiones esta bella canción.
Entonces vamos con La Guantanamera.
Leopardo, porque tengo un buen amigo. Águila Guantanamera.
Chicos, ¿qué les ha parecido el programa de hoy?
Bueno, en realidad estaba interesante porque el hablar de Cuba da mucho que pensar, ¿no? Y es bastante interesante porque solo falta meternos más en lo que es la realidad de Cuba y conocer más de ella para poder apoyarles, ¿no?
¿Quieren mandar saludos a alguien? Recuerden que nos escuchan bastante lejos en la frecuencia AM de Radio Santa Cruz.
Bueno, para empezar, mandar saludos, ¿no? También a los residentes del Beni, también que residen aquí en Santa Cruz. Y un saludo grandísimo también para allá, para las personas venianas, departamento del Beni, y un saludo muy especial ahí para la ciudad de Guayara Marín.
Rolly.
También yo quería saludar para el lado de la Chiquitanía, que es el lado del Lomerío, provincia de Ñuflo Chávez, a todas las personas que están escuchando en estos momentos, que hay que seguir trabajando para sobresalir.
Gracias, Rolly. Disman.
Bueno, un saludo especial para todos los chaqueños que están escuchando en este momento y especial para Yacuiba.
Bien diversificado nuestro programa de hoy. Hemos pasado por Cuba, por Beni, por la Chiquitanía y por el Chaco. ¿Qué nos dice, profe?
Bueno, muy contento de estar nuevamente en tu programa, Gabriela. Agradecerte por esa invitación. Saludar también a los residentes cubanos acá en Santa Cruz, que somos unos cuantos ya. Y bueno, cuando gusten, estamos compartiendo con ustedes nuevamente.
Agradecidos en Voces Libres de contar con su presencia, con sus opiniones, de compartir este espacio. Queremos mandar un saludo caluroso a todos los trabajadores de Colonia Piraí, a los jóvenes y señoritas que están de vacaciones en sus casas, en sus regiones, y también a los que siguen del Técnico Superior adelante, ahora sin descanso. Y decirle a la gente que nos escucha, a nuestra querida audiencia, que si quieren apoyar a la Fundación Colonia Piraí, pueden consumir sus productos en cualquier supermercado, en la carretera a La Guardia, en el kilómetro 13, o en la Avenida Alemana, entre Tercer Anillo Interno y Externo. Eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos con un cordial saludo. Les habló Gabriela de Iraola y con Voces Libres será hasta la próxima.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Hasta la próxima.